Muy buenos días, estimados. Son las 9:02, 34 segundos del 6 de mayo de 2015, miércoles. Ya tenemos cifras de IMASEC ayer que comentaron en alguna medida, entiendo, con el doctor Camus ayer.
Tuvieron
a Tan Pincheira. Hoy día hay algunos análisis en los medios respecto a qué tanto afectó el tema al norte, el día adicional. Pero definitivamente la cosa está muy lenta.
Ayer estábamos felices celebrando en 1-6. Las cosas están muy trastocadas.
Descorchando champaña. ¿Ah? No, y celebrando las declaraciones del subsecretario Migo.
Que hoy día... Bonito round ese, ¿eh?
Pero no entiendo por qué tendría que ser un round. Eso es lo que me llama la atención.
Es un round porque están en posiciones evidentemente distintas.
¿Tú dices por las declaraciones o por lo que sabes?
¿Me explico? De las dos
porque
cosas.
Porque de las declaraciones, no. Uno no puede estar en desacuerdo con las declaraciones, amigo.
Pero sí estás probablemente en desacuerdo con las de Arena, en general.
En el fondo... Creo que no hay para qué ser defensivo frente a una declaración como la de Mico.
Yo creo que la relación de Mico con la Arena evidentemente no es tan pública como la de Peñailillo con Alewi.
Pero quizás no es tan mala.
Pero dan el palo. ¿Eh? La información que hay hace algún buen rato es que no es de las mejores. No quiere decir que sean malas, pero no es de las mejores. Evidentemente hay sintonías distintas, mensajes distintos. No es primera vez, además, que el subsecretario Mico se desmarca un poquito en sus declaraciones. Haciendo un guiño un poquito más hacia lo que planteó ayer en esa entrevista, que es poner el foco en el crecimiento.
¿Qué es donde tiene que estar la cosa? Si yo me imagino que el ministro de Hacienda también está con el foco en eso. ¿Cómo él no va a estar?
Él ha cambiado su discurso en el último tiempo apuntando ahí, pero mira sus declaraciones el año pasado y la palabra crecimiento está pocas veces utilizada. Este año, bastante más.
Bueno, de hecho,
pero por sus obras los conocerás.
Yo me fijé específicamente en ese tema. Habría que buscar el video, pero en la Asunción, el discurso de Asunción de la presidenta Bachelet el año 2006, la palabra crecimiento no la nombró nunca. No me fijé en el punto el último caso, pero al final el crecimiento, yo escribí un artículo que se llama El Ceniciento, en el diario que usted dirige, en El Pulso, una columna.
Buena columna, a todos los que te quieran seguir los viernes.
Sí,
¿eh?
En el fondo el punto era que el crecimiento mientras está hace toda la pega. Hace la pega de... Y hace pegas que son bastante, si uno la mira desde el punto de vista profundamente humano, son demasiado importantes. El crecimiento alarga la vida. El crecimiento da bienestar, el crecimiento genera felicidad. El crecimiento genera oportunidades de mejora para la gente. Pero nadie le da mucha importancia hasta que realmente no está, po.
Tiene mala prensa, pareciera ser el crecimiento.
Por eso es un ceniciento. Por eso es un ceniciento. La cenicienta era lo más linda que hay, pero nadie le da pelota, po. Hasta que llega alguien que se da cuenta de lo importante que es y del trabajo que hace. Y se le echa de menos cuando no está, po. Pero pucha que hace una pega importante. Entonces, ¿cómo no va a ser el centro? Sobre todo el ministro de Hacienda, porque tú puedes decir, mira, el ministro de Salud no está preocupado del crecimiento. Debería estarlo. Pero el ministro de Hacienda tiene que yo no puedo creer, de verdad, ¿eh? Yo no puedo creer. Independientemente de qué tan de acuerdo esté con el ministro Arena, yo creo que una persona re bien intencionada y tiene que hacer su pega. Y su pega principal es hacer que este país, obviando las medidas que tiene que tomar o que ha decidido tomar desde el punto de vista tributario, para hacer ajustes, digamos, siga creciendo. ¿Cómo no va a ser el punto? ¿Cómo no hacer la labor principal del ministro de Hacienda? Siempre lo ha sido.
Tiene que ser. Ahora, como el foco ha estado en repartir y no necesariamente en crecer, ahora que hemos crecido poco, como hay menos que repartir, está mutando el discurso, al menos hacia allá, pero tampoco puede ser tu puro discurso. Si el discurso no va asociado a acciones concretas, y tú pregúntale a cualquier empresario hoy día que tenga plata en la caja, o en donde sea y quiera invertir, se está tomando un poco más de tiempo porque ve que hay hechos que al menos lo hacen pensar.
Lógico, porque si tú estás viendo, y eso te quería comentar una cosa que venía reflexionando ayer en el auto, todo este tema que está pasando con el cuestionamiento al ministro del Interior, el cuestionamiento a senador Pizarro, el cuestionamiento a... Oye, y la lista ya es gigantesca. Al final el remedio está siendo peor que la enfermedad, po.
Es que no estamos tomando una aspirina y necesitamos un tratamiento duro.
Yo fíjate, mira, aquí yo no voy a hacer juicio respecto a lo que hizo el ministro, no hizo el ministro del Interior, pero aparentemente, y todo lo indica así, hay una columna muy revelador del señor Belolio, que se presentó a candidato o precandidato a en la revista Capital, precandidato a la elección de contra la B.
Sí.
En Providencia.
Fue precandidato y terminó apoyando a.
Y en el fondo, él dice: yo me salvé. Porque perdí por 100 votos contra la Josefa Razzuy. Pero si hubiese ganado, habría llegado al incómodo momento en que tengo que financiar la campaña. La campaña de alcalde en Providencia valía, él, me imagino que los números son informados, 200 millones de pesos. 200 millones de pesos que yo no tengo. Y tampoco, y si los tuviera, no los voy a meter en una elección. Entonces me habrían presentado a alguien. A un señor que era un experto en recaudación para campañas políticas, en un sistema que yo entiendo que, independiente de la opinión ética que uno pueda tener, era legal del punto de vista tributario, tenía el riesgo que te rechazaran los gastos a las empresas que financiaban. Ese era el riesgo que había, estoy hablando por lo que yo entiendo. Entonces, y más bien por lo que él comenta, entonces él habría
dicho... Legal entre comillas.
¿Por qué?
Porque si tú estabas financiando campañas políticas fuera de periodo...
No, pero con boletas, con...
Está bien, pero si el objetivo era financiar la campaña política, está en
un
problema.
Ya, pero ¿cuál era el riesgo de la compañía? Era un rol rechazado. El operador político...
Que esa era la jurisprudencia hasta ese minuto.
Era la jurisprudencia, era la ley, era lo que dice el señor Escobar de impuesto interno, era lo que siempre había sido. Por lo tanto, el recaudador te plantea un sistema y él dice, me habrían presentado este recaudador
de común uso,
que me habría dicho, deme una lista de gente que puede boletear cercana a usted, yo me consigo la empresa y financiamos la campaña. Eso era lo que había. Entonces ahora el punto es, ¿por qué la gente está mintiendo tanto? Porque el artículo se llamaba mentiroso o algo así y salió un pinocho con una nariz tremenda. ¿Por qué la gente está mintiendo? Porque se rompió la certeza jurídica que había del riesgo que tenía este sistema. Y se rompió por la virulencia con que se ha atacado, algunos dicen por motivaciones políticas. Entonces, ¿cuál es la manera de que esto se sincere? La única manera de que esto se sincere, la gente pare mentir. Porque al final, la mentira está haciendo mucho más daño, tú estás ahí conmigo, que el sistema de financiamiento de la política que había antes. Porque si no había dolo, y ese señor que se presentó a candidato hizo su pega tal como le correspondía hacerla, sin influencia de la gente que le prestó plata... tiene los problemas que podría tener, pero hoy día que el presidente de la Democracia Cristiana esté siendo cuestionado por Twitter y lo apalen todo el día por dar explicaciones que
todos
nadie cree.
Todos los ex candidatos a la Democracia Cristiana, todos, ¿ah? Lo están cuestionando.
Y todos los candidatos presidenciales. Saca la cuenta, Golbón, Longueira, se lo trasquilado, Velasco, la Evelyn Matei, creo que la única que se ha salvado, Bachelet, pongámosla adentro, Sfeir y toda esa gente, Meo. Entonces, y cuando les llega el tema, tienen que empezar a dar explicaciones que no creen. Entonces, ¿qué es peor para un país? Que todo el sistema como unos mentirosos. Lo que hay que hacer aquí es aclarar cuáles son las consecuencias de haber ocupado este sistema. Y eso pasa no por hacer un análisis caso a caso, sino por hacer un análisis general. Fíjate, yo venía pensando, se juntan el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y el director de impuesto interno, que hoy día también está cuestionado, además, y dicen, mira, independientemente de las personas, porque la casuística desgraciadamente es una cosa muy lenta de administrar, esto es así, y estas son las penas a las que se expone un señor que prestó boletas falsas y un señor que recibió boletas falsas, que debería ser consistente con la jurisprudencia en general. Si hay una opinión de un ex director de impuesto interno que dice que el tema ideológicamente falso tenía otro objetivo, y se define general, no con caras, sino con una casuística, o sea, se interpreta la ley porque al final hay un código.
Yo creo que ya es tarde, ¿eh? Creo que es tarde porque no los van a dejar, ya la calle no los va a dejar hacer eso.
Bueno, lo que pasa es que una cosa es la condena ética y la otra es la...
Nadie va a aguantar que no se busca esta reunión.
¿Y por qué prefieren mentir tan descaradamente?
Es que lo que faltó, y lo hemos dicho aquí, se ha dicho en innumerables programas, en la prensa, en la televisión, es que no se pusieron rojo a tiempo y no hemos seguido poniendo rosadito, y vamos a seguir con esta cantina por no sé cuánto tiempo.
Porque como era pseudo legal, yo no lo quiero calificar, era pseudo legal y hay facturas y hay depósitos y hay cuentas. Esta cuestión puede ser infinito, te fijas.
Claro, porque hay gente que todavía está esperando y yo no voy a salir y aguanto aquí agazapado.
Claro, pero porque en el fondo hay demasiada evidencia, dado que no era con maletines como se hacía antes, con plata. en que la cuestión no te dura mucho, porque no podía investigar una operación con maletín. Pero una operación con toda esta evidencia y con varios operadores que eran conocidos, es cosa de empezar a tirar y van a salir varios señores Martelis más y varias empresas más, porque una vez que se establece el sistema, los políticos en general eran los que iban a buscar a la empresa. Entonces, viejo, se armó esto, vamos, y están todos metidos. Entonces, la única manera de sincerarlo es decir, bueno, ¿qué va a pasar si lo sinceramos? Porque si no se atreven. Entonces terminamos con una clase política tan desprestigiada, pucha, porque para defender al hijo el tipo está dispuesto a mentir, si es que es necesario hacerlo. Entonces el daño que se hace al final a la institución es muy grave.
Es muy grave.
Es muy grave. Es muy grave.
Mira el anuncio que hizo la presidenta hace ya un poquito más de una semana. ¿En qué quedó? En un anuncio constitucional que ya nos olvidamos un poquito, que la discusión viene en septiembre, pero lo que hay de fondo, que yo sé que estos días viene una bajada y en 45 más días vienen los proyectos, ya el tema también se lo empiezan a comer de nuevo, la polémica en la que está Peña y Lillo hoy día, la polémica en que Martelli, que está desaparecido, que nadie lo ubica.
¿Dónde está?
La inhabilidad del director de Servicio de Impuestos Internos. No, ¿dónde está Martelli? Es un buen concurso, ¿ah?
Es una lástima. A mí me parece que no es el camino. Bueno, dicho eso, vamos a contarles lo que ocurre con los mercados en el mundo. Y hoy día tenemos una conversación con Felipe Sandoval, presidente de Salmón Chile, para hablar de las consecuencias en la industria salmonera del problema de la erupción del volcán Calbuco, que a todo indica, es difícil saber cuáles van a ser las consecuencias de largo plazo, pero todo indica que hay consecuencias. Y los mercados, que ayer los mercados europeos tuvieron una gran caída del orden de 2%, están ahora recuperándose, 0,8 arriba de ese tipo de números, mientras el euro dólar rebota y el peso dólar, te lo tengo aquí, 609, si es que se está transando algo, mientras el cobre cae a 292,60, el petróleo sigue subiendo a 61,67. Y hay un tema en Grecia, porque Grecia hoy día tiene que hacer un pago de 200 millones de euros al FMI. Parece que hay divisiones, según estuve viendo algunas noticias, entre el FMI y la Unión Europea, porque el FMI está siendo permeado por la posición griega, en el sentido de que es imposible soportar la carga de deuda que tienen y que habría que reestructurar nuevamente. Y la Unión Europea, liderado por Alemania, opina justamente lo contrario. ¿Qué más tiene que comentar usted antes de ir a las noticias?
Asia la mañana estuvo negativo.
Asia estuvo negativo.
Estuvo negativo. Y bueno, si quieres pasar por las noticias.
Sí, pero antes tenemos unos consejos comerciales.
Vamos.
Contrata hoy tu APB o cuenta 2 en Habitat y obtén beneficios tributarios para mejorar tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Es importante ir construyendo el número, a pesar de que no es la publicidad de Habitat, pero sí da una idea de los montos necesarios para tener una pensión razonable, que debería ser el orden del 70% de los ingresos cuando la persona está activa. Esa es la pensión de reemplazo. Para lograr ese número hay que ver cuánto ganaba uno y aspirar al 70% de eso. Los que tienen más problemas, obviamente, son los que ganaban más que el tope. Si usted ganaba mucho más que el tope, tiene que hacer mucho APB para poder reemplazar esa plata que no pudo cotizar en base a la renta que en realidad obtenía. Entonces Habitat lo va a ayudar. Y en Santander, porque su papá se lo merece, corre por estos descuentos. En su día, regálale zapatillas o ropa deportiva Adidas para que tenga lo mejor a la hora de hacer deporte. El 10 de mayo me confirma usted.
¿Ve?
Siempre bien informado.
Discutimos harto y ese día al mediodía también se discutió, sí, aquí. Ya.
Que era el 17, porque esto dura hasta el 17 de mayo.
Y que la promoción es más larga.
Y la promoción es un 20% de descuento, pagando con Santander o ANF las tarjetas.
¿Pero hablaste el papá tú?
Mamá.
Mamá, sí, es mamá. Te oí papayo.
Mamita. Papurri. ¿Viste la entrevista a Sebastián Piñera?
La comentamos ahora, yo no la vi.
Ah, de veras, que no la viste.
Me dijiste que tuvo poca opción el expresidente a hablar.
Lo interrumpió mucho don Francisco. Como que lo veía don Francisco como medio forzado a no ser simpático.
Don Francis.
Se va a echar de menos don Francis. Qué institución.
Bueno.
¿Qué era lo que más te gustaba de esa voz gigante? Soltera sin compromiso. ¿Tú fuiste o no? ¿Te presentaste?
No me presenté.
Camus parece que se presentó.
¿Camus?
Sí.
y llegó a la final, le ganó a Amaro Gómez Pablo.
Estuvo por la final con Amaro Gómez Pablo. ¿Tú podés creer que Camus se haya presentado a
Sortea Sin Compromiso? No, yo diría que se presentó ahí en el igualito, esos igualitos que había.
Igualito a Mohamed Gaddafi. Oye, ya, y Porsche, escuché que todavía la promoción con el dólar a 570 está válida para los modelos Cayenne, Cayenne S y Cayenne S Hybrid. Vayan a José Alcalde de Lano y vean los Cayenne, porque está hay oportunidades ahí. Y MSC, Munita Cruzati, claro, 32 años de experiencia en inversiones para clientes privados. Excelencia en bonos, pero además plataforma abierta para invertir en cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de instrumento, y con el respaldo del Grupo Itaú, una boutique con el respaldo del Grupo Itaú. ¿Qué más quiere?
Mejor imposible.
Lo mismo, esto de combinar dos mundos es fantástico. Lo mismo que Almagro con su Depto Casa, que tiene lo mejor de un departamento y lo mejor de una casa en Espos, El Tranque y Los Olivos. Hablamos de Porsche y Rotary Kraus. Un buen inversionista sabe ver las oportunidades donde otros no. Por eso, para ver mejor las oportunidades del mercado, Rotary Kraus tiene sus multifocales Crystal Air HD, ¿eh? TaylorMade, con un 50% de descuento. Aprovecha 50% en multifocales Crystal Air HD TaylorMade para ver mejor todas esas oportunidades que hay para tu negocio. Solo en ópticas Rotary Kraus. Ya, señor. Entonces, vamos a comentar lo siguiente. El Bovespa confirmó la adquisición de las 3 acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, rematadas el martes en la plaza local. La compra de las acciones representa aproximadamente el 6% del total de la bolsa, alcanzando un 8% si se suma la acción adquirida el 31 de marzo. De esta forma, la bolsa brasileña se transforma en el principal accionista individual, superando a Banchile, que posee 3 acciones. Ahora, esto no es la desmutualización de la bolsa todavía.
No. No, pero esto muestra que los accionistas que salieron, que no se había dado una operación de esta magnitud, 3 a la vez, a un buen precio, 2.200 millones cada una, puede dar cuenta también que algunos de los inversionistas pasivos que tenían acciones quisieron tomar posiciones respecto a lo que puede venir ahí.
Claro. Y quiere decir también que los accionistas pasivos, que eran corredores, entregaron sus acciones porque había un muy buen dividend yield. Esa es la razón que...
Era el histórico muy buen dividendo.
Aunque no trabajara ahí mucho.
Que ahora en el último tiempo había estado menos bueno que años anteriores, pero muy bueno.
Claro, porque las transacciones han caído. Adelante, señor.
Bueno, Codelco pospuso la entrada en operación de 3 grandes proyectos de inversión, según se desprende al comparar los informes presentados este año con los realizados en 2014. De esta manera, se retrasaría en 2 años la puesta en marcha de nuevo nivel Mina El Teniente, RT Sulfuros y Andina 244. Codelco señaló que en proyectos como Andina 244 y RT Sulfuros se trató inicialmente de fechas tentativas y no oficiales, ya que no existen aún proyectos a firme en ninguno de los dos casos. Agregar aquí que esta explicación que da Codelco tiene que ver porque en un principio ellos dijeron, oye, no hay ningún atraso. Lamentablemente para Codelco en su página...
ellos dijeron que no había atraso.
La página de los inversionistas, que no hay inversionistas
en Codelco, Relations.
Pero aparece una presentación oficial de la compañía colgada en su página web, comparada con la del 2015, y se nota inmediatamente el atraso. Evidentemente, la decisión de invertir a firme no estaba, pero ahí hay una correlación importante de tiempo.
Ah, entonces hay una discrepancia ahí que hubo que aclarar.
Así es.
Chile negocia la portabilidad de pensiones y el traslado de personas dentro de la Alianza del Pacífico. En las próximas semanas entrará en vigencia el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, que permitirá la liberación de cobro de aranceles del 92% de todos los productos que se intercambian dentro del bloque. Aprobada esta fase netamente comercial, los negociadores ya revisan un segundo marco que permita la movilidad de los recursos humanos.
Esto también es muy importante, ¿eh? Sobre todo para la gente que viene a trabajar a Chile, en todo ámbito, ¿eh? Desde el ejecutivo más importante hasta la función o trabajo más humilde, o los chilenos que van afuera, el recuperar tus fondos de pensiones es un... Después de los sistemas no te ayudan, no legales de cada país no conversan entre ellos, y aquí va a haber un avance muy importante para poder recuperarlo. Y el otro, en que te puedas mover, no sé si libremente, pero con bastante más facilidad respecto a las visas de trabajo.
Es buena cosa eso.
Buena cosa. Y son los países que lo están...
Que la llevan.
En general, que lo están haciendo bien en el último tiempo. Sí. Bueno, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, acusó a las compañías generadoras que se oponen a la entrada de ENAP como actor en el negocio de estar cómodas en un entorno donde existen barreras de entrada para nuevos participantes. Se acostumbraron a un equilibrio en que sus riesgos son acotados y se complacen con la existencia de barreras de entrada para nuevos actores, dijo Pacheco ayer en un seminario para conmemorar el primer año de la agenda energética. Mañana vamos a tener nosotros aquí el gerente general de ENAP, Marcelo Tocman, así que está el tema, pero candente. Calentito.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general, por 4 votos a favor y 1 abstención, el proyecto que se establece una ley marco para la inversión extranjera directa en Chile. La iniciativa contempla una nueva institucionalidad a través de la creación de una agencia para inversión extranjera en el país. Este tipo de cosas son muy buenas.
Esto es lo que se va a hacer, lo que va a reemplazar el DL-600, ¿ah?
Claro, pero hay que ya muerto el DL-600, hay que apurarse en reemplazarlo por algo.
Así es, y dar una institucionalidad fuerte y potente que estabilidad a los inversionistas.
Que seguridad.
Bueno, ayer el precio intradía del cobre en la Bolsa de Metales de Londres sumó 8 sesiones consecutivas al alza, alcanzando los $2.90 la libra. Durante estos 8 días el valor del mineral creció 8,1%. Mientras tanto, los futuros a diciembre quedaron en 2,90 con un repunte del 0,87%.
Las tensiones geopolíticas de países como Yemen, Libia o Irán, además de mejores perspectivas sobre la demanda china, hicieron subir el precio del petróleo. El WTI tocó por primera vez en el año los $60 por barril. Por su parte, el Brent alcanzó los 67 y por primera vez también en lo que era el 2015. Michel Labé pronosticó que debería ceder un poco esto en el corto plazo ayer, según recuerdo.
¿Ceder el alza esto?
Sí, un poco. Pero está volviendo a niveles. En 65 las compañías de shale oil pueden empezar a ganar plata. Antes no.
JP Morgan elevó sus previsiones para los precios del crudo. En el caso del Brent subió su previsión en el 2015-2016 en $3 y $10 a $62 y $72 por barril respectivamente. En el caso del West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo ubica en $55 por barril para 2015 y $64 para 2016.
Ahí está la caída. Y el gobierno de Grecia acusó a los acreedores internacionales, al FMI, a la Unión Europea, a medio mundo, menos a ellos, de impedir el progreso de las negociaciones por discrepancia entre ambos organismos. El ejecutivo heleno señala que mientras el FMI se muestra flexible a asuntos como el superávit, la Unión Europea se niega a negociar. Entonces, aquí es donde se está tratando de meter por el hoyito que vio. Me pone cara. Eres muy mal pensado, tío.
Para nada.
No puede ni hablar, viejo. Se está tratando de meter por la rendija. ¿Ese no te genera risa?
Menos.
El de Grecia, dado que ve una grieta. Entre la posición del FMI y la Unión Europea, entonces la quiere aprovechar. ¿Te gusta esa reacción?
Muy bien, qué manejo del léxico.
¿Me la aprobaría? ¿Ah? ¿Algún otro sinónimo?
El gran Fernando Corripio, un lingüista español, te felicitaría por tu manejo del castellano.
No sirve puro. De nada ya.
¿No qué?
No sirve de nada.
¿El uso de los sinónimos?
Hay varias cosas que están en retirada en su importancia. Uno, la memoria. No sirve. Hoy día está todo documentado.
Está todo en la red.
Dos, la ortografía. No sirve de nada.
Es cosa leerlo. No, WhatsApp, te corrige Twitter. Todo, no, pero hay que tener cuidado con las correcciones.
Pero sirve cada vez menos.
Uno ha pasado vergüenza de repente que te cambie alguna cosa, te cambia hasta las palabras.
Sí, pero al final es mucho más fácil.
Sí, es más fácil. ¿Mm? El teclado reconoce, es más inteligente el teclado.
Bueno, tenemos ya en el teléfono a don Felipe Sandoval, presidente de Salmón Chile. Vamos a hablar de la industria salmonera y las consecuencias de la erupción de Calbuco. Don Felipe, muy buenos días.
Buenos días.
Presidente de Salmón Chile. ¿Cómo le va?
Bien, gracias.
¿Cómo están los ánimos ahí, medio nerviosos? ¿Cuál es la situación y cuáles son las perspectivas del desarrollo de los acontecimientos del Calbuco para la industria?
Bueno, a ver, el problema es acotado, no por eso importante para las empresas que se vieron afectadas, pero en la totalidad de la industria es acotado. Fueron afectadas 8 pisciculturas, que es la etapa de agua dulce, del proceso del salmón. El salmón al inicio se cría en agua dulce y después pasa a agua de mar. Esto es agua dulce. Son 8 pisciculturas que estaban en la zona declarada de emergencia, los 20 kilómetros alrededor del Calbuco, de 200 que hay en el país. Ahora, hay algunas importantes ahí, como digo, para las empresas afectadas, sí es importante. Y ahora, de esas 8, 4 fueron completamente, o muy dañadas, completamente destruidas, y una grandemente afectada, pero que pudo rescatar más o menos la mitad de los small, que se llaman el nombre de los peces que están en agua dulce.
Entonces la estamos hablando del 2% de la capacidad instalada, ¿no? Es poco.
Más o menos. Ahora, en términos de cantidad de peces o de small que había en esa zona o que fueron afectados, porque de las tres restantes alcanzaron a sacar los peces y llevarlos a otras pisciculturas, ¿eh? Pero de los que fueron afectados es más o menos un 9% de los small que había. Ahora, pero eso no se refleja directamente en la producción. Primero porque estos peces iban a ser cosechados 2 años después, ¿eh? Porque son 9 meses en esta etapa y después vienen 15 meses en agua de mar. Pero siempre en la etapa de agua dulce hay bastante más peces de los totales que se siembran en el mar y finalmente los que se cosechan. Entonces hay posibilidad de reemplazo, ¿eh? Entonces los efectos no van a ser el 9%, va a ser menor que eso, y se van a ver fines del 2016, comienzos del 2017.
Felipe, ¿están tomando alguna medida de precaución si esto se vuelve a repetir en no solamente en la zona de emergencia que se ha determinado ahora, sino que en otra zona de los lagos, para que esto no se repita, para que no tenga efecto?
Bueno, afortunadamente había una muy buena coordinación con la autoridad, y de la cual aprovechamos de agradecer públicamente, porque donde se pudo trasladar peces se hizo muy rápido, y las posibilidades de ingreso a la zona de emergencia, una vez resueltos los problemas de seguridad de las personas que trabajan, que salieron inmediatamente, se pudo ingresar también después para poder empezar a trasladar los peces de manera rápida, y la autoridad autorizó lugares de destino y traslados muy rápido. Entonces las medidas de emergencia se tomaron al tiro y funcionaron rápidamente.
¿Y a nivel sanitario hay que tomar medidas especiales en estos traslados, o es tan simple como subirlos a algún tipo de piscina y trasladarlas en camiones? ¿Cómo funciona eso?
No, se toman medidas especiales de resguardo, sobre todo en los lugares de origen, y después en los lugares a donde van se chequean en forma permanente, de tal manera que cuando salgan de ahí vayan al mar con alta seguridad de no tener problemas sanitarios y enfermedades, ¿eh? Cuando estuvo el problema del volcán Villarrica, que estuvo a punto, ¿no es cierto?, había posibilidad de que eruptara, también estaban tomadas todas las medidas para los traslados de inmediato si pasaba alguna emergencia. Entonces ya tenemos como una experiencia para poder actuar rápidamente. Y muchas otras pisciculturas que estaban fuera de los 20 kilómetros del área de emergencia, pero cerca de ellos, también trasladaron peces, cosa de prevenir cualquier cosa mayor que pudiera ocurrir.
O sea, ya las medidas están tomadas.
Las medidas están tomadas. Yo diría que el único lugar de riesgo que falta por resolver bien es el estuario del Reloncaví, y eso es agua de mar. Pero como la nube de ceniza se traslada de un lado para otro, es posible que queden contaminadas esas aguas, o los mismos ríos que evacúan ahí pueden llegar con el agua contaminada. Entonces, ahí afortunadamente están en un periodo de descanso las concesiones, por lo tanto la mayor parte estaba sin peces. Estaba recién iniciándose el periodo de siembra, entonces las empresas han demorado la siembra, de tal manera tener seguridad de que cuando siembren no se vayan a contaminar los peces por la ceniza que cae, ¿eh? Yo diría que ese es el problema como más que hoy día estamos viendo cómo resolver y que más urge, ¿eh?
Felipe, aislando el problema del volcán, que yo creo que queda bastante claro, ¿cuál es la situación y de la industria salmonera? Cada cierto tiempo hemos visto que el sector ha estado impactado por el virus ISA, anteriormente hace algunos años por el verde malaquita, también por temas de índole laboral. O sea, ha sido una industria que le ha ido muy bien, pero que también ha tenido grandes crisis. Hoy, ¿cuál es el estado del arte en el sector salmonero?
Mira, hasta la crisis de Lisa, que fue el año 2007-2008, y todavía estamos en proceso, ¿no es cierto?, de resolver los problemas que hubo con eso. Era una industria que, si una mirada al punto de vista económico, era, como dice usted, de muy buenos periodos en términos de cuando se había buenas ventas, buenas ganancias para la empresa, y también de grandes pérdidas cuando se ocurrían. Hoy día yo creo que es una industria más normal en términos de las rentabilidades de largo plazo, son de un inversionista normal y que mira en el mediano y largo plazo. Eso con una mirada hacia adelante, una industria sustentable, que tiene, a mi juicio, gran futuro en la mirada mediano a largo plazo. En el corto plazo, hoy, este año, o ahora en este minuto, estamos viviendo un proceso de precios más bajos, pero son situaciones coyunturales que debieran arreglarse, pero no por eso menos complicadas para las empresas desde el punto de vista de la situación que le toca a cada una y enfrentar cuando hay precios menores a los que había el año pasado.
¿Y cómo se conjuga esto con el proceso de concentración de propiedad que ha habido en las salmoneras? Han habido fusiones, se anuncian nuevas fusiones de otras compañías, algunas les ha ido mal, incluso Invermar tuvo prácticamente en la quiebra y acaba de ser... Se hizo una OPA sobre ella y se salvó. Hay un cambio también desde el punto de vista de la propiedad.
Sí, bueno, todo esto demuestra hay empresas producto de la crisis de Lisa llegaron con problemas financieros, lo de Invermar fue lo más claro, pero el hecho de que haya interesados y haya habido cambios de propiedad en algunas de ellas demuestra que aquí hay una industria que tiene futuro, si no habría interesado. Y los precios no han sido menores los que se han pagado. Entonces, es una industria con futuro. Ha habido algunos casos de cambio de propiedad. Ahora, cuando se habla de concentración, no es tan claro que vayamos a que esa sea como la norma, pero sí ha habido asociaciones entre empresas. Entonces, ha habido distintas fórmulas. El modelo productivo que se diseñó después de Lisa requiere de acuerdos para operar, no al punto de vista de la producción, porque eso no se puede, pero sí acuerdos para operar sanitariamente mejor, que es tomar medidas comunes de tratamiento de los peces de tal manera que el riesgo sanitario sea menor. Y como se requieren esos acuerdos, en la fórmula de operar puede ser por acuerdo entre las empresas que están en los barrios, que son zonas geográficas de oceanografía común, o también de asociaciones económicas entre las empresas, o entre compras de unas por otras. Entonces, se han dado distintos tipos de situaciones, y al futuro yo creo que eso se debiera acrecentar, no necesariamente fusiones o compras de una empresa por otra, sino que de acuerdos desde el punto de vista sanitario para operar con menor riesgo de contaminación de las enfermedades entre las empresas, porque el mismo modelo y la ley que se implementó después de la crisis de Lisa da la posibilidad e incentiva, y se necesita además que haya acuerdos, como digo yo, de protección sanitaria entre las empresas que estén en una misma unidad geográfica. Hay que tener presente que el mar, el agua, lleva enfermedades de un lugar a otro. Entonces, lo que se hace en un lugar puede afectar a otro lugar por efecto de las corrientes. Y disculpe que le agregue un tema más, pero que está relacionado con esto. Y es la gran pelea que estamos dando nosotros en la reforma laboral. Porque aquí se dice, si una empresa no se pone de acuerdo con sus trabajadores, que paralice para que tenga un efecto sobre ese empresario. Pero lo que pasa en la industria del salmón, que una empresa que tiene un mal acuerdo con los trabajadores en esos términos, y llevar a una paralización,
se te mueren los
puede afectar a otro empresario que tiene buenas relaciones con sus trabajadores. Entonces el tema de la no paralización de la actividad aquí es muy necesaria por el bien de todo el sistema, y eso es lo que vimos en la crisis de Lisa.
A ver, una empresa que elabore un poco sobre eso, ¿por qué me podría afectar si yo tengo una buena relación, negocié, estamos todos contentos? ¿Por qué si el señor del lado tiene un problema me afecta a mí?
Porque si se enferman los pescados el señor del lado, ese patógeno o ese bicho puede trasladarse a mi concesión y se me enferman mis peces, a pesar de que yo tenga muy buena relación con mis trabajadores y no haya paralizado nunca. y una paralización de la actividad, un descuido de los peces, pues hace que los peces se debiliten. Oye, a los peces hay que alimentarlos bien todos los días, hay que vacunarlos, hay que sacar la mortalidad, hay que limpiar las redes. Hay una serie de operaciones que si no se hacen constantemente, eso puede debilitar a los peces porque quedan en situación más desmedrada. Cuando los peces se debilitan, se enferman más fáciles. Y cuando se enferman, se pueden morir. Y esas enfermedades se pueden transmitir a otra concesión de otra empresa. Entonces, aquí hay un sistema que funciona en comunidad, de alguna manera. O sea, lo que le pasa a uno le afecta al otro. Y la ley, que se hizo después de Lisa, en el fondo reconoció ese problema, y por eso que es muy estricta con la empresa que hace falta en una medida y no toma los resguardos necesarios, porque esa empresa no se afecta solo a sí mismo, sino que puede afectar a la que está al frente.
Es grave eso, ¿eh? Es complicado.
Es muy complicado, y por eso que la ley fue muy estricta. Se subieron las sanciones, las fiscalizaciones, se obliga a las empresas a tomar medidas muy estrictas para que no afecte al vecino. Entonces, si viene una ley distinta que da la posibilidad de que un centro pare, pucha, ya tenemos la experiencia de Lisa. Si de una concesión se trasladó a casi toda, bueno, entonces eso tenemos que cuidarlo, ¿eh? Y entonces la ley establece, ¿no es cierto?, la dotación mínima de una actividad que no para, pero los criterios con que se define la dotación mínima hasta el minuto no han incorporado el tema sanitario. Hablan de lo medioambiental, pero en la crisis de Lisa no hubo un problema de medio ambiente, porque los pescados se pudieron sacar y se protegió el medio ambiente.
Yo le hacía esa pregunta,
un Felipe, problema sanitario,
¿eh? Felipe, yo justo le iba a hacer esa pregunta de los servicios, sí, mínimos, porque Bárbara Figueroa, que ha estado invitada aquí, y distinta gente que ha hablado de la reforma laboral y que la ha defendido, da como ejemplo que los servicios mínimos se podrían hacer cargo de la situación que usted describe, pero lo que hace referencia a usted es que solo es para temas medioambientales, pero no sanitarios. ¿Han encendido ustedes las alarmas? ¿Han podido hacer llegar la gravedad de esta información a la comisión que está discutiendo esta reforma?
Sí, nosotros fuimos, expusimos, mandamos unas propuestas de indicaciones que no tenemos, nosotros dependemos de que el gobierno o algún parlamentario las presente, bueno, tenemos posibilidad de presentarlas, pero se las hicimos llegar a todos ellos. Le mandamos una carta a la ministra, hemos hablado con gente del ministerio y suponemos que se va a arreglar bien, pero mientras eso no pase, estamos siempre alerta, porque la situación nos dejaría muy preocupados de no arreglarse ese tema. O sea, si aquí da la interpretación para que el cuidado sanitario no esté dentro de los servicios mínimos, la industria queda con un riesgo muy grande de futuro.
¿Y no tienen certeza de que estén entre las poquitas 800 indicaciones que finalmente se presentaron? ¿No tienes?
Sí, está, pero
el tema es si se van a tomar en cuenta o no.
Claro, bueno, el gobierno ha presentado una indicación que tiene que ver con el medio ambiente. Ahora, la definición de medio ambiente habla de seres vivos, ¿eh? Pero siempre esas cosas quedan como para interpretación. Entonces nosotros le decimos, ¿por qué si reconocemos que aquí hay un problema y ellos nos reconocen que efectivamente esto hay que arreglarlo, incorporemos el concepto sanitario de una vez por todas y no tenemos ni un riesgo de que alguien realice una interpretación distinta de tal manera que no haya riesgo para desarrollar esta actividad?
¿Y qué les contestan?
Vamos que a lo ver. Están viendo, vamos a ver, y bueno, nosotros confiamos en que la racionalidad se va,
como Raúl Mata,
se va a imponer al final, pero hay que estar siempre alerta y preocupado.
Claro, eso vamos a ver, normalmente quedan en nada, porque tienen muchas cosas que ver.
Muchas cosas que ver, que negociar, y intereses que compatibilizar de los parlamentarios. Entonces, hay que estar encima, y nosotros lo hemos hecho ver. Bueno, está en la Cámara de Diputados hoy día, después tiene que pasar al Senado. Yo no, nunca soy triunfalista hasta que no veo que las cosas se dan, así que seguimos muy preocupados y mirando el tema día a día.
Felipe, por último, en materia de concesiones, también cada cierto tiempo se abre la opción de que si se van a aumentar las concesiones en la zona de Aysén, si se van a congelar estas o no. ¿En qué situación está eso hoy día y qué necesidades hay para la industria de seguir entregando concesiones?
A ver, hoy día, si usted me pregunta a mí, yo creo que la industria lo que tiene que hacer es consolidar el modelo actual. Concesiones hay 1.200 entregadas, y que existen hoy día y operan un tercio. Ahora, eso no significa que las otras deban desaparecer, ¿eh? Porque normalmente las empresas van rotando concesiones. Esto es como el campo, ¿verdad? Opero un pochero un año, después opero el otro y dejo descansar uno. Entonces, pero el sistema como opera dentro de áreas definidas para la acuicultura, y no se puede operar en cualquier parte, sino que dentro de las áreas definidas, dentro de esas áreas definidas, en la región 10 y 11, no así en la 12, a mi juicio está copado, ¿eh? Y la crisis de Lisa algo tuvo que ver con eso, y por lo tanto, si uno quiere expandir la actividad con más concesiones, debiera definir nuevas áreas aptas, nuevas áreas para hacer acuicultura, y ahí expandirnos, ¿eh? Pero en las actuales, yo lo que creo que hay que hacer es manejar muy bien el modelo que tenemos hoy día, y en la medida que tenga buenos resultados, ver si se puede abrir para nuevas concesiones. De hecho, en la ley, lo que se estableció es que tanto en la 10 como en la undécima se puedan dar concesiones nuevas solo en aquellos lugares donde se abandonan o caducan las actuales, porque se reconoció que hay un problema de copamiento del sistema. Y para efectos de ubicar en los lugares mejores las concesiones que están hoy día operando, se estableció un criterio de no entregar más concesiones de aquí hasta el 2020 para primero reubicar las que están en los lugares ambiental y sanitariamente mejor, y después en los lugares donde se desocupa una concesión poder entregar una nueva, pero yo diría que aquí hay que mirar nuevas áreas para hacer agricultura, para tener un sistema con concesiones más distanciadas unas de otras, y de esa manera aminorar el riesgo sanitario de contagio de enfermedades de una concesión que pase a otra.
Ok, entonces tranquilidad.
Es un tema muy complejo, espero que se haya entendido algo de lo que hemos contestado. Sí.
Clarísimo. Pero en general yo me llevo una sensación de que hay tranquilidad en la industria, el tema de Calbuco está manejado, nos preocupa es la reforma laboral.
La reforma laboral y el modelo productivo que está funcionando, que solucionamos los riesgos sanitarios que existen todavía, porque es un modelo nuevo y lo estamos implementando, tenemos que probarlo e irlo mejorando en el tiempo.
Esa lógica que a mí aquí me acotan, que me parece buen punto, también es válido para productores de otro tipo de animales, para comestibles, tipo pollo, sí, pavo, cerdo.
Yo creo que en la ley laboral, el concepto de tener un tratamiento especial para seres vivos hay que incorporarlo. Hay casos donde hemos visto, ¿no es cierto?, contaminación que ha afectado a comunidades de personas, y esas cosas deberían estar presentes. Si el trabajar con seres vivos es difícil y hay que estar siempre atento, presente, y son actividades que si uno las descuida pueden producirse enfermedades o problemas serios desde el punto de vista sanitario.
Sí, imagínese un Freirina sin gente trabajando adentro. Y si ya la tuvieron que sacar cuando había gente, si la dejan botada ahí una semana, esa cuestión explota.
Claro, y a veces no se da el problema al tiro en la semana que están paralizados, pero se puede dar 3 meses después, producto de lo que no se hizo en esa semana.
Claro, imagínese. Bueno, Felipe, se agradece la conversación, y vamos a estar conversando para ver cómo se desarrolla esto, a ver, para que no queden un vamos a ver y efectivamente se plasme en algo, porque es un problema muy fácil de entender y muy claro, ¿no?
Muchas gracias.
Fantástico.
Gracias, Felipe.
Hasta luego. Adiós.
Oye, tenemos los resultados de la encuesta de IMARC.
Está calentita, aquí la estaba mirando.
Y bastante malos para el gobierno, muy malos. Aprobación del ministro del Interior cae 7 puntos. La aprobación del gobierno está en los mismos niveles que estuvo en el peor minuto de la administración de Sebastián Piñera.
31 aprueba y 64 desaprueba. La aprueba se mantiene.
31 aprueba, 64 desaprueba.
Y 64 desaprueba, hay un aumento de 3 puntos.
A eso, al gobierno.
Al gobierno.
Y a la presidenta, lo estoy buscando, ya no sé si lo tienes a mano. A la presidenta, el gobierno, 35% se identifica con el actual gobierno, 25% con la oposición, 38% con ninguno.
Peñalillo cae 14 puntos, ¿eh?, entre enero y abril.
26%, no sé si es el dato mismo que dijimos, 26% aprueba la gestión del gobierno, 70% desaprueba. Lo que tú comentaste era la presidenta, esto del gobierno. 26%.
Para quienes quieran ver más, en adimark.cl pueden entrar en este minuto, está disponible la encuesta.
Pero muy malo. muy malo que ahonda la crisis política y lo que nunca es bueno para ningún país, obviamente. Así que vamos a estar conversando de eso probablemente en la tarde. Cuando son las 9:47, vamos a hacer una pausa. Antes les cuento que si quiere hacer un regalo a su mamá también, Brooks Brothers, tiene el regalo perfecto. Pañuelos de seda, suéter de cashmere, abrigos de lana, carteras de cuero, capas de lana, las capas que están muy de moda. Se ven bien las mujeres con capa.
Estupenda.
Siempre se ven bien con la cosa que está de moda. Hay unas botas que están como sobre la rodilla.
Largas, esas botas largas.
Sí. Que crean...
Se ven más que bien.
Tú encontrás, ¿eh?
Sí.
Chaquetas entre muchas opciones. Brooks Brothers. Vaya a ver a las tiendas de W, Galería Grillón, Parque Arauco, Alto Las Condes.
Concepción.
Vamos y volvemos con el señor Alfredo Parra, analista de Euroamérica, para ver cómo va a abrir los mercados. Estamos de vuelta entonces, Alfredo Parra, analista de Euroamérica. Alfredo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Buenos días.
Bien, gracias.
Cuéntenos cómo está la cosa.
A ver, lo más destacado del día es el avance de CAP en la bolsa local, que está subiendo casi un 6% después de los resultados que publicó, que en general se dio que tanto a nivel de EBITDA como utilidad estuvieron sobre las expectativas de todas las corredoras. Así. Y eso generó... Sí, de hecho, que haya obtenido una utilidad de $7 millones fue positivo, considerando de que incluso habían corredoras que presumían pérdidas cercanas a los $20 millones para el trimestre.
Y le dieron vuelta el número.
Sí.
$7 millones. 2.590, ganando 6%. ¿Cuál fue el mínimo que estuvo CAP?
Estuvo levemente bajo los 2.000.
Sí.
En su peor momento.
Y había que comprar,
¿eh? Ahora, la acción venía hace varios días subiendo fuerte, aunque estuvo estuvo muy volátil. Hace varios días Invercapica venían subiendo fuerte. A lo mejor algo de eso ya se podía prever, ¿eh? Claro. Más allá de los informes oficiales de las corredoras.
Claro, que en general, a ver, el plus que tuvo en términos de resultados fue que como lo más sorprendente fue que su costo de fabricación o su costo de producción fue menor a lo que se proyectaba, y eso a la larga desembocó en un buen EBITDA y en una buena utilidad.
Ya. ¿Qué más tenemos?
A ver, en general el tipo de cambio ha bajado 2 pesos, el día de hoy está en 607,4, asociado básicamente a que a las 9:15 se publicó la encuesta ADP de empleo de Estados Unidos, la cual estuvo muy por debajo de las expectativas, que fueron 169.000 contra los 200.000 que se esperaban. Eso por una parte. Por otro lado, se tiene que los futuros americanos están operando levemente al alza tras esa publicación, y en general las bolsas europeas están operando levemente alcista por positivos resultados corporativos. Por otra parte, el cobre ha tenido un leve descenso de 0,2%, bajando 50 centavos con respecto a lo que se... Perdón. 0,50 centavos con respecto al cierre de ayer, y el petróleo está avanzando 2,6 con la tendencia que ha marcado durante las últimas 2 semanas.
Ya, pero estamos ahí en los $3 prácticamente, ¿eh? Eso es
sí,
una buena noticia.
Inesperada.
Está casi en 2,93.
Ya, y la bolsa local subiendo.
La bolsa local subiendo, un IPSA de 0,02, es muy planito. De hecho, si fuese por volumen transado, salvo CAP, no hay movimiento relevante, y la principal caída es Falabella con un 0,67, pero con un volumen transado casi despreciable.
¿Y qué es lo que ocurre afuera, oye? ¿Algo que comentar? Dijiste que las bolsas afuera un poquito...
Nada
grave.
En general, tras el dato de ADP, las bolsas tuvieron un leve incremento. Un leve, y eso es más que nada por el tema de lo que presumen los inversionistas con respecto a en qué momento la Fed va a decidir hacer el aumento de tasas. Cuando hay datos más malos, paradójicamente se asume de que se tiene un escenario no tan propicio para aumentar las tasas, por lo tanto implicaría una postergación de esa decisión, cosa que le pega bien a las bolsas.
Okay. Perfecto, Alfredo.
Bueno,
muchas gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, Alfredo. Buenos días. Chao.
Abrazo, Dios. Bueno, con eso terminamos este capítulo de día miércoles AM de Información Privilegiada. En la tarde vamos a continuar monitoreando la actividad. Está esperando Rodrigo Álvarez para entrar con las noticias. Mucho que decir respecto a la encuesta AIMARC, me imagino. Y luego seguimos con Suena Bien. Muchas gracias, don JP.
Muy buenos días. Igualmente.
Gracias.